SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Entre el sueño profundo y este otro momento inevitable que todos conocemos de sobra, puede darse el escenario de un descanso reparador o la hostilidad de un insomnio demoledor y prolongado cuya banda sonora tampoco nos es desconocida. Y que nos obligue entonces a procurar ganar el sueño con todo tipo de actividades nocturnas a deshora, bailando claqué, como hacía Robert Redford en Peligrosamente Juntos, o cocinando, viendo pantallas, televisión, escuchando la radio.
Buenas noches, bienvenida. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de esta conversación?
O ya rendidos a la evidencia de la derrota, contando ovejas. O peor, rumiando problemas que nos persiguen y que las noches, como decía un personaje del túnel, la novela de Ernesto Sabato, solo agrandan y multiplican hasta la desesperación. Esta mañana con el doctor Juan Antonio Madrid, catedrático de fisiología y fundador del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia, hablamos de toda la gente que no puede, no sabe o no quiere dormir.
Ella se ha desmayado, trabaja demasiado, tiene mucha prisa y quiere llegar lejos, no puede dormir. No puede dormir. Él dijo que se iba y está aquí todavía. Una noche entera hablando de lo mismo. No sabe dormir.
Doctor Juan Antonio Madrid, muy buenos días.
Muy buenos días, aunque no sabía si decir muy buenas noches en este momento.
Pues para mí casi, porque yo me he levantado tan pronto que ya estoy casi por acostarme otra vez. Doctor, ¿cómo puede estimar, o si se puede, estimar el número de personas en el mundo que no pueden o que no saben dormir?
Es difícil saberlo porque podemos utilizar encuestas, ¿no? Sin embargo, las encuestas habituales sobre problemas de sueño se basan en que la persona rellena un diario donde dice a qué hora se acuesta y a qué hora se levanta, pero nos perdemos todo lo que está ocurriendo durante la noche, toda la fragmentación del sueño, esos micro despertares que son clave para tener un sueño reparador o no. Y sin embargo, bueno, pues salvando este problema, sabemos que hay una incidencia de los problemas de sueño muy, muy elevada. Estamos hablando casi un tercio de la humanidad de países desarrollados que normalmente reporta problemas de sueño.
Y cuando decimos que alguien no sabe dormir, porque siempre dices que no puedo dormir, pero no poder dormir quiere decir que no has aprendido los mecanismos, que no sabes dormir, ¿está ligado?
Sí, es curioso porque dormir es algo tan, tan natural como comer, ¿no? Como sentir apetito, sí. Y tenemos hambre para dormir. Lo que ocurre con el sueño es que si quieres dormir, si lo buscas forzadamente, si necesitas dormir, el sueño es muy, muy evasivo. Tú pierdes la capacidad de dormir cuando quieres dormir. Tienes que dejar que el sueño te invada, tienes que dejar que suceda de una forma pasiva. Y claro, y eso depende mucho de lo que hacemos durante el día, de nuestros pensamientos, de nuestro nivel de estrés cuando nos vamos a dormir.
¿Qué consecuencias tiene no dormir bien?
Uy, tiene muchísimas. Pero evidente es que tenemos un montón de dirigentes en el mundo que duermen fatal. Y que
se nota.
Y que se nota cada día, porque cada día amanecen con una idea diferente, ¿no? Una de las consecuencias que tiene es a nivel cerebral, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, la limpieza cerebral de toxinas que se van acumulando durante el día sucede en el sueño profundo. La consolidación de la memoria tiene lugar durante el sueño. El lidiar con las experiencias adversas, con las experiencias trágicas, también se va suavizando con cada noche de sueño. Y luego si dejamos el cerebro y nos vamos al cuerpo, pues tenemos que, desde el páncreas, tu metabolismo, el control de la glucemia, el control del apetito, el sistema inmune, absolutamente todo está ligado con el sueño.
Porque
el sueño es nuestro taller de reparación.
Es la parada en boxes de todos los días.
Sí.
¿Qué quiere decir, o sea, qué supone dormir bien? ¿Hablamos de dormir bien por las horas que dormimos, por la profundidad del sueño que tenemos, porque no tenemos interrupciones? ¿Dormir bien, cuáles serían los parámetros?
Claro, dormir bien siempre pensamos en lo más fácil, es cuantificar el tiempo, ¿no? El número de horas, porque es evidentemente lo más sencillo que tenemos, pero sabemos que no todos necesitamos el mismo número de horas, porque la forma en la que dormimos, la fragmentación del sueño es extraordinariamente importante y a menudo nos pasa desapercibida. Por ejemplo, una persona normal puede tener entre 1.5, 2 o 3 micro despertares por hora a lo largo de la noche. Claro, esos micro despertares no se quedan, no se guardan en la memoria, no somos conscientes de ellos, pero sí que nos afectan en el nivel de profundidad de sueño, en nuestro descanso al día siguiente. Por tanto, el tiempo es importante, pero también tenemos que mirar la fragmentación. Tenemos que entender que la regularidad es tan, tan importante como el tiempo que dedicamos a dormir. De hecho, en los estudios que hay ahora mismo epidemiológicos muestran que hay una relación entre regularidad y longevidad, incluso más importante que entre tiempo de sueño y longevidad. Es importante el horario. No es lo mismo dormir de día que dormir en las horas nocturnas. Es importante también el contraste, que sería cómo duermo de noche y qué despierto, cuál es mi nivel de vigilia durante el día. Cuanto más contraste, más en robusto es ese ritmo de sueño, más jóvenes en términos del ritmo de sueño nos sentiremos.
Hay gente que dice, a partir de lo que estás diciendo, hay gente que dice, yo duermo 5 horas y ya tengo suficiente. ¿Esto es posible? ¿O es un autoengaño? Bueno,
A ver, yo creo que es un autoengaño. Cuando empiezas a dormir poco y duermes 5 horas, habitualmente tienes que tomar estimulantes para mantenerte despierto. Y también ocurre algo, y es que te acostumbras a esas sensaciones y a ese cierto malestar que conlleva dormir poco. Es decir, nosotros somos muy malos jueces de nuestro sueño.
Sí.
Porque hemos vivido con él, va de la mano con nuestra personalidad y nuestro cuerpo. Por lo tanto, no somos los mejores para juzgar esa calidad de sueño. Yo diría que puede existir una persona entre 1.000.000 que pueda dormir 5 horas cada noche de forma indefinida sin tener ninguna consecuencia, pero es extraordinariamente raro. Esas serían las personas, los dormidores cortos, que duermen muy, muy profundamente y por tanto pueden comprimir un poco el tiempo de sueño.
¿Hay unas horas ideales?
¿Un tiempo ideal? Hay una horquilla ideal. Yo la situaría entre 6 horas y media, 8 horas y media, como tiempo ideal de sueño, ¿no? Uh-huh. Por debajo de 6 horas ya vamos a empezar a notar efectos negativos, sobre todo a medio y largo plazo. Pero cuidado, porque hay algo que casi nadie sabe, y es que dormir mucho también se asocia a un mal, a diferentes patologías, o no es
O sea, tampoco es bueno dormir 12 horas, por ejemplo.
No, en absoluto. Puede ser un momento puntual porque salgas de un turno de trabajo, pero una persona que duerme 10, 11 o 12 horas, cuando se hacen estudios a largo plazo, se observa que pueden morir antes, que tienen más riesgo de enfermedades metabólicas y riesgo de Alzheimer. Por lo tanto, cuidado. Lo que ocurre es que no sabemos si es el hecho de dormir mucho lo que genera esa patología o es al contrario. Y es que dormir mucho es la consecuencia de que nuestro sueño es de mala calidad y necesitamos, por tanto, completarlo con más horas.
Hablaba usted de los beneficios, de la bondad de la regularidad. ¿Qué quiere decir regularidad?
Regularidad quiere decir que nuestro sueño, que está controlado por un reloj biológico, necesita ese reloj saber cuáles son nuestros horarios. Saber a qué hora me voy a dormir, a qué hora me suelo despertar, a qué hora suelo cenar y comer. Y cuanto más regular sea nuestra forma de vida, tanto mejor será el aprendizaje de ese reloj biológico y tanto mejor será nuestra calidad de sueño.
He dicho que no lo iba a convertir en un consultorio privado, pero yo le voy a poner un ejemplo, que lo tengo muy cercano, tan cercano que le está hablando. Yo me levanto cada día a las 4 de la mañana. ¿A qué hora debería acostarme yo?
Bueno, siempre habría que dejar una banda de unas 8 horas reservada para el descanso nocturno. O sea que si te levantas a las 4, te deberías acostar a las 8 de la noche.
Ah, pues no lo hago tan mal, doctor. No lo estoy haciendo tan mal. Y quien tenga horarios así, bueno, o no los tenga, da igual, que se tenga que levantar cada mañana a las 9, porque además con la programación de televisión que termina tan tarde, ¿hay que seguir algún tipo de ritual antes de acostarse? Es decir, ¿uno se acuesta y apaga la luz o es mejor leer, escuchar la radio?
Mira, es muy importante que cada persona descubra cuál es su camino hacia el sueño, su ritual hacia el sueño. Normalmente, este debería empezar unas 2 horas antes del horario habitual de ir a dormir, entre 2 y 1 hora. Uh-huh. Y ese camino inevitablemente tiene que pasar por algo que es la desconexión. desconexión de la luz brillante, intensa, de la luz azul, pasar a luces cálidas, anaranjadas, desconexión de la información, de estar en ese momento trabajando o interactuando a través del correo o de redes sociales. Desconexión también a nivel metabólico, porque deberíamos de haber cenado 2 o 3 horas antes de ese horario de ir a dormir, y todo eso acompañado de otros rituales. Hay personas, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar un podcast en la radio, ¿no? Programado con un tiempo de 20 minutos o media hora antes de dormir, o leer unas páginas de un libro en papel. Pues cada uno, o escuchar música puede ser también muy, muy adecuado. Pero cuidado, porque nuestro cerebro, que está a 100 o 120%, si le apagas la luz de golpe y en ese momento dices, venga, vamos a dormir, en ese momento es un mar turbulento que no te va a dejar descansar en absoluto.
O sea, no puedes pasar de 120 a cero.
No. Imposible.
Estábamos hablando del sistema, ¿no? Para el sueño individual, pero yo le he escuchado a usted decir que la batalla contra el trastorno del sueño no se resuelve solo de manera individual, porque dice que es un problema global. ¿El trastorno del sueño es una especie de pandemia crónica mundial?
Sí, sí, en este momento sí que lo es. En países desarrollados se puede considerar como una pandemia silenciosa, porque hasta ahora no hemos entendido que el sueño, junto con la alimentación y la actividad física, es uno de los 3 grandes pilares de la salud. Y también ocurre algo, y es que tenemos que luchar, en el caso del sueño, con una idea preconcebida, y es que el sueño es un tiempo perdido. Esto desde la Revolución Industrial aproximadamente.
Bueno, esto hay mucha gente que lo piensa, ¿eh?
Sí, 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 seguimos pensándolo. Y de hecho, en profesiones muy competitivas se sigue pensando que la persona que duerme es perezosa y es una persona que pierde el tiempo, ¿no? Y contra esa idea es con la que yo pretendo luchar, ¿no? Tenemos que generar un sentimiento amable y afectivo a favor del sueño. No podemos seguir considerándolo como un fastidio, como algo que sí, tengo que cumplirlo porque me siento mal si no duermo, pero que voy a intentar quitarle minutos y horas. Y claro, y un sistema como el nuestro de mercado, basado en la competitividad, en las compras continuas, en el flujo de información, difícilmente es capaz de aceptar que 8 horas al día desconectemos y nos dediquemos al descanso.
Y una programación, bueno, iba a decir la programación, pero ser la programación convencional, que dura hasta las tantas de la mañana, pero claro, es lo que usted dice, tienes la pantalla y puedes ver una película si quieres empezártela a ver a las 12 de la noche. Esto dificulta mucho, ¿no?
Claro, eso ha roto completamente el patrón inicial que teníamos con aquella televisión donde estaba la familia Telerín.
Sí, vamos a la cama que hay que descansar.
Y todos llevamos un padrón uniforme, y ahora en este momento la televisión no es la mayor causa del retraso, de procrastinar el inicio del sueño, sino muchas veces pues los smartphones, las redes sociales, las series que puedes ver a la carta.
Ahí hacemos una división habitualmente, que yo no sé si es muy científica, pero es verdad que todos nos calificamos a nosotros mismos, ¿eh? Sobre el tipo de personas que somos con nuestra vinculación con el sueño, ¿eh? Hay gente que dice, no, a mí me gusta madrugar mucho, yo rindo más cuando madrugo, y en cambio hay gente, no, yo prefiero por la noche, a mí todo me sale mejor por la noche, yo soy nocturna. ¿El cronotipo de madrugador es mejor que el nocturno o no necesariamente?
El cronotipo del madrugador se adapta mejor a una sociedad que está preparada para madrugar. Es decir, que nuestra sociedad, prácticamente en todos los trabajos, institutos, colegios, empiezan por la mañana temprano. Y, por lo tanto, una persona que sea matutina, que sea ese cronotipo alondra, pues tiene menos problemas de pérdida de sueño. El cronotipo vespertino, en principio, si el cronotipo vespertino le dejas libremente elegir un horario de trabajo, puede ser saludable, siempre y cuando mantenga una cierta regularidad. El problema de un vespertino es que no puede dormirse pronto y el despertador le quita 1, 2 o 3 horas de sueño cada día durante la semana. Y ahí sí que aparecen luego problemas de salud ligados a la vespertinidad, que no necesariamente tienen que ver con que tú tengas inicialmente ese cronotipo.
Pero ese cronotipo es innato en nosotros, y le voy a volver a poner el ejemplo de la persona que le habla. Yo durante muchos años estuve trabajando, tenía horario nocturno de trabajo. Yo pensé que era el horario que a mí me iba bien, pero cambié el horario, me levanto a las 4 de la mañana y me gusta mucho más este horario. Es decir, uno tiene un cronotipo innato y lo modifica porque no le toca otro remedio, o no. Uno se hace el cronotipo en función de lo que le toca.
Tenemos cronotipos, tenemos tendencias, que además se ve la línea hereditaria, a veces por padre, madre, abuelos, de ser más o menos matutino o vespertino. En este caso estoy hablando de casos extremos. Yeah. Pero sí que es cierto que los hábitos y una exposición adecuada y unos horarios adecuados pueden modificar esa tendencia, aunque no desaparece del todo. O sea, la típica persona matutina sería una persona que nada más despertarse es muy locuaz, tiene apetito, tiene buena memoria, no para de dar instrucciones a los demás para que hagan esto o aquello, mientras que el vespertino, a pesar de que se ha despertado, pues su cerebro está al 50%, no retiene nada de lo que le dicen, no tiene hambre, necesita 2 o 3 cafés para empezar a estar activo, ¿no? Luego, hay una diferencia innata, pero influye mucho también los hábitos y el país donde se vive y la edad.
Claro, el país donde se vive, por ejemplo, en el norte de Europa, por poner, deben ser más matutinos, ¿no?
Efectivamente, y España es un país de vespertinos, igual que Argentina.
Pero yo creo que también tiene mucho que ver, bueno, pues con nuestra propia cultura. Lo de comer a las 3 de la tarde hace que cenes más tarde, con lo cual ya te acuestas más tarde.
Efectivamente, es un país que tiene unos hábitos a partir del mediodía, no tanto en el inicio, que solemos coincidir más con otros países, pero sí en la hora de la comida y en la hora de la cena. Y además tenemos algo que otros países no tienen, y es que son 2 horas de diferencia con respecto al horario solar en verano y 1 hora en invierno. Y eso también influye en nuestra tendencia a la vespertinidad.
¿Y la siesta es buena?
Bueno, la siesta puede ser buena o mala, según cómo la hagamos. No sé si bueno, supongo que nuestros oyentes habrán escuchado la siesta de Camilo José Cela, que era de pijama, Padre Nuestro y orinal.
Sí, sí.
Claro, esa siesta para una persona normal es muy negativa. No te va a quitar el sueño nocturno en la noche siguiente, te va a dejar con un cuerpo, un cierto estado de ánimo negativo, mientras que en el otro extremo teníamos la siesta de Dalí, que era la siesta de la cuchara.
Sí.
Y cogía una cuchara cuando se dormía, entre los dedos, cuando se dormía, el ruido, el clic de la cuchara al caer le despertaba. Era una siesta ultra corta. Pues bien, en medio ahí está la siesta ideal. Sería la siesta de 20, 30 minutos como máximo. Y sí que es muy positiva.
Porque
muy positiva.
Que te recarga la pila.
Te recarga la pila, mejora la memoria ya para la tarde, consolida la memoria de la mañana, reduce la presión arterial, reduce el estrés. Es decir, a favor de la siesta siempre y cuando se pueda realizar.
¿Usted cómo duerme?
Pues para la edad que tengo, relativamente bien.
No tiene problemas.
A ver, tengo problemas como todo el mundo. Hay noches en las cuales te despiertas a las 4 de la mañana y dices, uff, qué trabajo me cuesta, ¿no? Pero sí que es cierto que practico lo que digo, ¿no? Suelo hacer un poco de desconexión, de meditación por la tarde. Cuando llega la noche y me despierto, pues vuelvo otra vez a mi rutina de meditación, que me relajan un poco y sé, me quedo tranquilamente en la cama y sé que me voy a dormir. Si no, en 10 minutos, en media hora.
Y lo último, que ya solo me queda un minutito, ¿es peor no dormir que tomar fármacos para dormir?
Cuando no duermes nada, o cuando duermes muy poco, y es una sensación tan angustiosa y tan dramática que hay que tomar fármacos siempre bajo prescripción médica, como lo hacemos muchas veces, que muchas personas se automedican. Uh-huh. Evidentemente, la mejor solución es tomar medicación para dormir. Lo que pasa es que antes de que sea necesario tomar esa medicación, hay terapias, por ejemplo, como la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que se deberían probar antes de pasar al tratamiento farmacológico.
Pues doctor, ha sido un gusto charlar con usted sobre un problema que muchos pueden pensar que es individual de cada uno de nosotros, pero que puede ser una pandemia mundial. Muchísimas gracias, de verdad.
Pues muchas gracias y buen sueño.
Ojalá. Muchísimas gracias. Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.